8 de la noche. Quiero agradecer a Patricia Puyol, a la gente de Doble Clic Editorial, que nos envió el libro de Pateando Barreras, hasta que juguemos todas, Yamila Badel Graña, un libro de Patricia Puyol, que seguramente ella o la entrevista, o la protagonista del libro van a estar en el correo de la semana esta o la que viene, conversando con Vicky Turbide, si les parece bien. Así que bueno, muchas gracias y prestaremos atención.
Sí, es un preciso libro que habla un poco de la historia de Yamila, bueno, y a través de Yamila también identificar la historia de muchas jugadoras de fútbol y del fútbol femenino a través de la pluma de Pati Puyol, que siempre es un placer. Se va a estar presentando el 12 de diciembre. Bueno, tengo el placer de presentar ese libro, así que nada, un orgullo también que haya sido Pati quien escribió este libro.
Y un orgullo que le vas a presentar tú.
Bueno, ni que hablar, ¿verdad?
No, porque en definitiva me parece que está muy bien que te hayan invitado para que estés ahí. Están los que están en YouTube, pueden estar viendo en este momento el libro de Patricia Puyol. Te decía, porque contigo no hablamos, ¿te quedó algo del clásico? ¿Te quedó algo de la final?
Que por suerte terminó. Fue horrible. Fue el partido de dos equipos que jugaron mal todo el año. Jugaron mal ese partido también. El arbitraje fue malo todo el año. Fue malo ese partido también.
¿Fue penal?
Fue penal, fue penal. Claro penal.
Está. Veo ya entendí tu posición.
Pero nada, o sea, la verdad que lo único que quería era que terminara el partido. Porque fue muy mal. Después, obviamente, la gente de Nacional dirá, ¿qué me importa que haya sido malo? Salimos campeones. Y la gente de Peñarol dirá, si entraba el tiro de un Pierre, no me importaba que fuera malo. Pero bueno, hay muchas cosas para obviamente que ustedes estuvieran analizando muy bien ayer y no sé si mucho más para decir.
No. Yo estoy de acuerdo con que el tema de la del estrés, de la tensión, de lo que se vive es brutal. Y bueno, está. No sé, ¿usted ayer no participó en la mesa o si
tuvo? Hice algún comentario. A mí me gustó mucho un Pierre cuando entró. Fue lo que más nos recreó la vista.
¿Sí? ¿Tanto?
Sí.
Sí, el colombiano de Nacional, el zaguero también, es un muy buen partido.
Millán.
Muy buen jugador, es muy interesante.
Bueno, sí, muy bien. Destellos para rescatar algo de lo que fue un partido bastante aburrido, ¿no?
Yo ayer lo comenté. Aburrido yo no lo sentí, lo sentí malo. Digo, pum.
Está bien, fue malo.
Pero aburrido no, porque la tensión era muy grande y no.
Es verdad.
A mí me pasa que cuando hay mucha tensión, no me distraigo.
Claro.
Y entonces no me resulta aburrido.
La diferencia de estar en el estadio a estar mirándolo en televisión es muy grande a la hora de la sensación, ¿eh? Lo que digo es que en el estadio es mucho mejor que en la televisión.
Se vive mucho más.
Sí, me gustó el colorido de la tribuna de Nacional, de los tres colores, eso estuvo lindo.
Estuvo bien. ¿Cómo si la gente ayudó, ¿no?, a resolver eso?
Sí.
Ese es un dato muy interesante, que porque en realidad yo recuerdo cuando se empezaron a transmitir los partidos de fútbol, había toda una corriente de opinión que decía que eso iba a provocar que la gente no fuera más. Y en realidad yo creo que ha alimentado al revés, ha provocado que la gente vaya más, que conocen más a los jugadores.
Es como el videoclub y el cine.
No, ¿en qué? Perdón.
La gente se pensaba que iba a terminar el cine y al contrario, fue más gente al cine que antes.
Claro. Ah, mirá, no lo había analizado, no lo había pensado nunca, pero puede ser, sí, pero esto porque en realidad se transforma en un espectáculo, el estar presente en ese espectáculo que ve todo el mundo por televisión. Y sentir los gritos, el calor, el clima, es totalmente diferente. Es como ver una película, es como ver una obra de teatro o ver una obra de teatro en la televisión. No es lo mismo. Sí.
Incluso cuando vas a canchas chicas, ver a los jugadores tan de cerca, los movimientos, lo que se dicen, todo, es otra experiencia.
A mí lo que me gusta de las canchas chicas es el ruido cuando le pegan a la pelota.
Eso es increíble.
Totalmente, ¡pam! Profesor. ¡Pim! Los sonidos de la cancha,
el sonido de la cancha
chica, es los una gritos. Experiencia.
¡Cerrate! ¡Venimos!
El está sonido buenísimo. Del pique.
Todo, divino. Sí. Es muy lindo.
Lo que se dicen, si estás cerca del alambrado, lo que se dicen los jugadores.
Sí, claro. Sentís todo, los gritos. Las indicaciones. Vení para atrás. Salíle.
Y además podés ver, tenés libertad de visión. Es decir, vos ves a donde querés ver. Que en la tele no podés.
Claro. Pero además no solamente no podés, sino más que la televisión tiene una realidad diferente. La televisión cuando te empieza a pasar una repetición de una jugada, está dejando de pasar algo que está pasando, lo que está pasando en el partido en ese momento.
Sí. Igual también me pasa de ser de una generación que creció mirando
cuando fútbol por televisión. No, mirar la repetición y no la ves.
Esperas la repetición. Estás con esa tranquilidad. Ah, no hay repetición, claro. Ahora ya no me pasa tanto, pero en su momento me pasaba. Me pasaba que iba, bueno, estaba tranquilo, me perdía el gol, porque estaba mirando para otro lado. Y decía, ahora igual lo veo. Que en realidad no.
La reiteración de la jugada debe ser el logro más grande que tiene el fútbol.
Sin duda. A nivel de televisión.
A nivel de televisión. El hecho que vos podés ver la jugada del gol o de, no sé, de un penal, de dos, tres lugares distintos, es fantástico.
Sí. A mí me pasa eso que dice Fabri cuando veo un partido viejo. Cuando veo un partido del Mundial del 66, por ejemplo, decís, bueno, acá qué pasó.
Claro.
En la final de el 74 de Alemania-Holanda, a Alemania le cobran tres o cuatro offside que no son offside, pero ni a palo, y eran gol, ¿viste? Y las jugadas o se repiten una vez mal o no se repiten. Y a vos te queda la espina como diciendo, vos pará, pero era gol de Alemania y no se puede ver desde otra toma. Y fíjense, los que sean colgados, fíjense en YouTube que está toda la final del 74 y van a ver que hay dos o tres goles que le han potenciales que le anula a la Alemania y algunos creo que lo llegan a concretar de posiciones adelantadas que no son tales. Que el jugador recibe la pelota en posición adelantada, pero cuando sale el pase está 4 metros habilitado. Y tal, te quedas con las ganas de decir, bueno, pero repetímelo esto. ¿Dónde está el VAR?
Claro.
Tirá la línea.
Bueno, ahora va a pasar el efecto replay con el VAR. Ahora se mete un gol y estás esperando, bueno, no sabes si se va a concretar o no. De hecho, me pasó el otro día con lo de Évere. Bueno, hay una siempre hay como un margen, si bien lo de Évere no tenía nada de margen, pero te queda como esa sensación. Hay un perro ladrando. ¿Lo escuchan?
Sí, señor.
Hay como un margen que decís, bueno, me está desconcentrando, me voy a sacar los auriculares porque me está desconcentrando, en serio, el canino.
¿Lo escuchás en la calle,
sí,
el canino?
Sí, sí.
Quiero opinar, profesor. Me parece que
para mí quiere hablar, claro. Súbalo a ese canino.
¿Qué le pareció el partido, decirle?
Y ahí estaba respondiendo. Nada, que me deja esa sensación de... Ta, después la ves y entendés que no hay ningún elemento para que se pueda revertir la situación. Pero bueno, el de Coates pasó así. Como, y eso creo que es la parte negativa del VAR. Que todo puede ser sancionable. Porque a veces capaz que no hay nada ahí, pero había una jugada anterior que hubo un foul, un roce, bueno, no sé qué.
No le pasó a Uruguay eso en un partido. Que hubo una falta, que anularon un gol en contra de Uruguay por una falta que habían cometido en la mitad de la cancha.
Sí.
Cuando arrancó la jugada, yo estoy casi seguro. Es todo discutible.
Y además tiene alguna falla, porque es un córner mal sancionado, por ejemplo, que termina en gol, no tiene vuelta atrás. Un saque de meta, un tiro libre incluso.
Bueno, pero lo que pasa es que si el córner, el córner fue mal sancionado, no, aunque haya gol, el VAR no lo revisa. No.
Y lo mismo que el tiro libre,
no
pueden revisarlo.
No.
O sea, una vez que pateó y metió el
gol. Puede revisar, sí, a partir del córner. Hubo una falta o algo que favoreció, pero no.
Claro, pero y bueno, y ahí hay una falla, porque en definitiva un tiro libre mal cobrado y es gol, y ahí favorece.
Sí, y después está porque el tema de que ha ido pasando y que yo creo que, salvo que haya un avance tecnológico muy importante, que va a ser muy caro para el Uruguay por lo menos, que la explicación que se da de que no fue penal es que el golpe no fue lo suficientemente fuerte como para provocar la caída del jugador, exageró. Va, no, para.
Interpretación.
Estás haciendo una interpretación casi teatral, digo. Nada, esas cosas. Pues, antes discutíamos la jugada del gol o de si era penal sin verla, y ahora discutimos lo que discute el VAR.
Claro. Igual lo que es raro que el penal, por ejemplo, tenga esa libre interpretación o las faltas o lo que sea, y no hace el offside. Porque
bueno,
el offside, ¿cuál es el objetivo del offside? Que se achique más la cancha, o sea, que sea un poco más complejo el juego, ¿no? Y que el jugador no saque ventaja por diferencia de geográfica, digamos. Pero hay veces que es imposible que saque ventaja por una unita.
Bueno, pero esa regla se va a cambiar, ¿no?
Es el gran debate que hay en el fútbol de cómo se cuantifica lo cualitativo. Es decir, lo cualitativo es esto que vos decís, la ventaja. Pero ¿cómo se cuantifica la ventaja? Que es el gran... Para mensurar algo tenés que cuantificarlo. Es el gran dilema que hay en el fútbol. Si es un offside a partir de que tiene que estar todo el cuerpo adelantado, esa cuantificación establece una lógica directa con la calidad o con el vínculo cualitativo de sacar ventaja, se discute, se está discutiendo todo eso. ¿Qué parte tiene que estar habilitada? ¿Qué parte tiene que estar adelantada? ¿Alcanza la uña? Bueno, pues la uña, si vos tenés la uña adelantada, no es offside, ¿no? Tenés que tener una parte del cuerpo con el cual puedas pegarle a la pelota. Bueno, son todas discusiones que hay.
Sí. Está ahí, está ahí. Ahora vieron que en Brasil se va a empezar a implementar el offside semiautomático.
Como el que hay en Europa.
Uh-huh. A través de las cámaras, sí, en el techo.
Y de IA.
Yo creo que esa es la principal crítica que hay que hacerle al VAR. Que vos no podés tener una misma regla cuando hay diferentes condiciones objetivas de aplicación en torneos que son del mismo valor y del mismo nivel. Puede ser que vos tengas una tecnología que determina qué es offside y qué no en una liga y otra tecnología completamente distinta, claro, en otra liga. O sea, si vos como Federación Internacional del Fútbol querés imponer una ley y una norma, que me parece perfecto, el VAR, yo estoy muy a favor, tenés que brindar la tecnología para todas. Para todas, tenés que garantizar que en todas se pueda aplicar de la mejor manera.
Sí, sí.
Creo que igual rápidamente o en escasos años eso se va a emparejar.
No sé.
Ojalá, ojalá.
Eso es difícil, ¿no? Porque eso es muy... ¿Cómo aplicaste? Empecemos, por ejemplo, que fue en el Mundial de Qatar, que las cámaras estaban en el techo.
Sí.
¿Cómo implementaste eso en el fútbol uruguayo? Si ninguna cancha tiene techo.
Bueno, pero ahí ya es como a otros detalles. No, pero acá, de hecho, hay un problema donde se colocan las cabinas del VAR, donde se colocan las cámaras del VAR, que no tienen ángulo en algunas canchas.
Bueno, porque, a ver, capaz que yo estoy equivocado, pero si yo no me equivoco, las cámaras del VAR son las cámaras de Tenfield.
Sí.
Se supone que las cámaras del VAR tienen que ser del VAR, no, claro, de Tenfield. Tenfield o quien sea que transmite los partidos va a poner las cámaras donde le convenga más para hacer su transmisión, no para marcar si están offside o no están offside.
Bueno, eso en realidad no es tan así. De hecho, en esto de los servicios de producción audiovisual de los derechos del fútbol, se establece dónde tienen que estar las cámaras, se establece que
ahora, para el futuro.
Pero yo no estaría tan seguro de que no es así ya. ¿Cómo? Para el futuro seguro que va a ser así, que vos para partidos de la divisional A, no sé qué, no sé cuánto, para todas las divisiones y partidos son distintos. Para las finales es distinto que para un partido regular, para un clásico es distinto que para un partido de Nacional Cerro. Cambia y varía.
Bueno, claro.
Entonces vos tenés distintas y tienen ubicaciones, y uno de los problemas es que, por eso ahí también la AUF lo que pide son soluciones creativas en la licitación. Porque hay canchas que no tienen ángulo, no tienen lugar para poner la cámara.
No
tiene. Por eso también esto de centralizar el lugar de la cabina del VAR no va a estar más en las canchas, sino que va a estar en un lugar fijo.
Bueno, pero eso no tiene sentido que esté en la cancha, si igual están afuera, no ven el partido.
Claro.
Sí.
Es lo mismo estar... Yo siempre lo cuento, cuando fuimos a Rusia, estábamos ahí en el IBC, en el coso de la... Y vimos pasar los árbitros, el VAR estaba ahí, ¿sí?, en Moscú.
Puede estar en Norteamérica, si querés, el VAR. En China.
Donde quiera, por eso no tiene mucho sentido. Lo que sí me parece que tiene sentido es que hay condiciones, canchas que no tienen condiciones para que sea justa. Y entonces también en eso hay una discriminación. Va a ser más justo para los grandes que para los chicos.
Claro, pero ahí, ¿sabes?, ¿cómo haces? Porque la pregunta que me surge es... Vos exigirle a todos los cuadros que tengan determinadas condiciones de infraestructura, no, muy puede, difícil, sobre todo en Uruguay, pero incluso en otros países también, en Argentina, incluso en Inglaterra, no, a todas las divisionales, a todos los equipos no tienen la misma infraestructura. Entonces vos qué haces, si no tienen la infraestructura, ¿no le das eso o se lo das en las condiciones que hay, que es en definitiva la decisión que se tomó? Bueno, lo utilizamos en estas condiciones, que son las que hay. Quizás se pueda mejorar, quizás, pero creo que la tecnología avanza, está avanzando muy rápido y cada vez es más accesible como para generar mecanismos más fieles para poder implementar esa tecnología. Porque acá, por ejemplo, hay la luz. La luz es clave para la cámara. Entonces, un estadio bien iluminado es distinto que un estadio que está mal iluminado, que de repente puede jugar fútbol local, pero no fútbol internacional.
No, está bien. Y también es cierto que la tecnología se desarrolla y además se abarata.
Sí.
Y entonces pues, es probable que pueda... Pero bueno, pero siempre va a haber alguien que va a estar más adelantado. Ah, porque estos pudieron hacer una tecnología que ya sabes hasta cómo nada, no importa. Todo. No, iba a decir un disparate. Me estaba pensando ahora que al que sancionaron por salivar a los árbitros.
En el básquetbol. En el
prohibido salivar a los árbitros.
Y fumar y salivar al conductor. No, hablar con el conductor.
Prohibido hablar.
Hablar con el conductor y salivar.
Prohibido fumar y salivar. Exacto.
Qué lástima, ¿no?
Prendido por, de la época de. Yo fui a una, era una época, fui al cine que había un cartel que decía prohibido encender fuego.
Sí. Está lindo, te ves una peli, te prendes un fogoncito.
Se debería fumar en los cines.
Claro, sí, ¿cómo sí. se debería? Estaba muy bien, señor. ¿Cómo no? Por favor. Bueno, muy bien, hacemos
profesor,
la pausa.
0-0 terminó el partido entre Uruguay y Ecuador en el Viera.
Muy bien. Hacemos una pausa y ya seguimos.